Serendipias con Ignacio Crespo.
Las 6 y 7 en Canarias. Iñaki, ¿estás preparado para que nos saquen los colores?
Bueno, eso te iba a decir, nos lo van a sacar, pero bien.
Además que sí, porque Ignacio Crespo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En esta sección vamos a hablar de ciencia, pero de ciencia, de la ciencia que hay detrás de los colores.
Es un poco la idea, sí. Estamos haciendo una serie de secciones. En la anterior habíamos hablado sobre el color verde, si no me equivoco, y en esta vamos a hablar del rojo. Así que,
¿del rojo?
Sí, que estoy pensando, ya hace unos años, ¿no?, que estamos con esta sección de Serendipias y tengo en la carátula Mr. Blue Sky, que está sonando lo del azul y aún no he tratado el azul.
Pero bueno, semana que viene, ¿no?
Eso es, la semana que viene. Y cerramos ese ciclo.
Venga, pues, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, yo creo que puede ser interesante que, ya que con el verde hablamos de dónde venía la palabra, de todo aquello del cloro, de la clorofila,
sí,
que, pues vamos a hacer algo parecido. Vamos, vale, a hablar de dónde viene, en este caso, el rojo.
El Entonces, rojo.
Yo te voy a preguntar, si piensas en verde, piensas en plantas.
Sí. Eso
claro,
lo
siempre,
aclaramos.
Siempre.
Y si piensas en rojo, ¿en qué pensas?
En sangre lo primero, vaya.
Sí,
sangre.
Como que es lo más universal.
¿Verdad?
¿No?
Pues fíjate que con las plantas vimos que al pensar en plantas, el verde de la planta viene de la clorofila, que etimológicamente está ahí el cloro. Pues con la sangre pasa parecido. Pensamos en rojo, pensamos en sangre. ¿De dónde viene el color rojo que tiene la sangre cuando sale a borbotones? Bueno, pues si empezamos a hacer zoom en todos los componentes de la sangre, veremos que el líquido en sí no es rojo.
Anda.
Y que las células que hay ahí son muy variadas. Las plaquetas no son rojas, las células del sistema inmunitario no son rojas, pero las células sanguíneas, propiamente los eritrocitos, esos que tienen como forma de donuts donde no hay agujeros, solamente hay como una hendidura.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
esos
sí
son los glóbulos
esos
rojos.
Claro, esos, los eritrocitos, glóbulos rojos, sí son rojos. Y ahí vemos esa similitud, como había en el caso etimológico de las plantas. No, eritrocito, que es esa célula,
sí,
glóbulo rojo,
sí,
eritro viene de rojo. Entonces, ahí vemos, curiosamente, que de nuevo el elemento en el que pensamos, cuando pensamos en ese color, tiene la raíz de la palabra que dio origen al nombre, ¿no?, del color. Es una curiosidad que me parece chula. Y está en muchas otras cosas. Quiero decir, eritrocito está claro, pero eritropoyesis es la producción de estas células, también tiene sentido. Eritropoyetina, ¿no sonará el EPO de los ciclistas?
Sí, sí, claro,
pues
es verdad.
De ahí viene la E de EPO, de eritro. La eritrodermia, que es eso de que la piel se te pone roja por distintos motivos. La eritromicina es un antibiótico, en este caso porque las bacterias que producen ese antibiótico también generan colonias de color rojo. Y hay otro que a mí me gusta, que es el eritrosucus, que
Es una planta.
Es un reptil.
Al ficus.
Pues es un reptil bastante bestia. Antes de los dinosaurios, era uno de los carnívoros más importantes de su ecosistema. No se parecía a un cocodrilo, pero bueno, el nombre viene de ahí, ¿no? Como cocodrilo rojo.
Sí.
¿Y por qué me parece chulo? Porque si pensamos en la etimología, podríamos decir, que sabían qué color tenía. Pues no. El color rojo es solamente porque el sustrato en el que se encontró eran tierras rojizas, arcillosas, que ya hablaremos de ellas más adelante.
Claro, si pensamos en rojo, es un color atrevido.
Muy atrevido.
¿No? Incluso agresivo, si me apuras, por esto de relacionarlo con la sangre.
Sí, totalmente. Y eso tiene que ver con que, bueno, los colores tienen muchas connotaciones y existe una serie de código no escrito en la naturaleza por la cual tendemos a interpretar los colores rojos, agresivos, intensos, como peligrosos.
Es verdad. Es
claro.
Verdad.
Si vemos, por ejemplo, un insecto y tiene un color rojo vivo absoluto, igual nos da más respeto que si solamente es negro.
¿Las plantas también se defienden con colores rojos de que no les ataquen?
Es una forma de disuadirnos. Por ejemplo, estoy pensando más que en el caso de una planta, en el caso de un hongo, que es la amanita. Hay varios tipos de amanita, ¿no? Pero la típica camiseta roja con puntos blancos sí. es esa sí. y lo que nos está diciendo es soy venenosa. Hay una serie de códigos, como digo, se suelen llamar colores aposemáticos y son lo que nos engaña. Cuando vemos una serpiente de coral, por ejemplo, que tiene estas franjas amarillas, rojas, negras, blancas, decimos esto es peligroso. Bueno, pues lo chulo es que la naturaleza no solamente se ha ido adaptando hasta que nos manda esta señal de soy peligroso, no te acerques, sino que algunas especies han desarrollado estas estrategias engañándonos. Sin ser venenosos, adoptan estos colores. La falsa coral se llama así porque tiene mismos colores y resulta que en ese caso no es venenosa, por ejemplo.
O sea, son unos fanfarrones. Dicen, cuidado que yo muerdo, pero luego no muerden nada.
Tal cual, son fanfarronas. Pero les funciona, que eso es lo chulo. Es el camuflaje aposemático en ese sentido.
Y en nuestro caso, los humanos, también mandamos señales con el rojo. Antes has hablado de cuando la piel se nos pone roja, ¿no? Cuando nos ruborizamos.
Claro, pues justo eso. No lo hacemos a propósito, no es voluntario. No es voy a comunicarme con vosotros ahora en la radio, voy a usar en parte palabras.
Me voy a poner rojo como un gusiluz.
Y menos mal, tú imagínate.
Aguanta respirar.
Imagínate que todo ese cambio de color facial, ese rubor, fuera tan importante para la comunicación. La radio se lo estaría perdiendo. Evidentemente, da información, pero es una información involuntaria que suele tener que ver con la activación del sistema parasimpático, que en este caso, bueno, pues va...
¿Qué es cuál? ¿A qué se dedica el parasimpático?
Pues mira, en este caso, lo que tenemos es que entender que el cuerpo está constantemente en un equilibrio, que he dicho además el parasimpático, pero es el simpático. El parasimpático es el de la tranquilidad, el de estar pues en la tumbona en verano y bajar, por lo tanto, las funciones corporales a un mínimo, no las necesitas, vas a reposar. Y el simpático hace lo contrario, las eleva para prepararte para la lucha y la huida. En los momentos de tensión, en los momentos en los que estás avergonzado, en los que te tienes que preparar para un ejercicio físico muy fuerte o que lo has hecho, está activo y una de las cosas que hace es vasodilatarnos, que los vasos sanguíneos aumentan su calibre. Al pasar esto, pasa más sangre a través de ellos. La sangre, ya hemos dicho, es roja porque dentro de esos eritrocitos hay moléculas, grupos hemo que tienen hierro. Y es ese hierro el que da el color rojo,
el color,
¿no?
Sí.
Pues como pasan más por debajo de la piel, muy superficiales, se ve más rojizo, se nos ponen rojos las zonas que están más, más irrigadas, las mejillas, por ejemplo.
Claro, todo eso está bien, pero para que un color sirva como señal, primero, del otro lado, alguien tiene que poder recibir esa señal. Y no todos los animales ven el color rojo, al menos no de la misma manera.
Claro, estoy totalmente de acuerdo con que eso es uno de los problemas que no había tratado todavía. Y hay que tratarlo. O sea, quiero decir, evidentemente los animales se comunican con determinados colores, no voluntariamente, pero alguien tiene que recibirlos. Por eso se llaman señales, por eso se llama comunicación. Hay emisor y hay receptor. Y, por ejemplo, nosotros sí tenemos esos tres conos. Podemos ver el rojo, podemos ver el verde, podemos ver el azul. Pero los perros posiblemente nos suene que no tienen tan buena vista el color, ¿no?
Y los toros, creo, ¿no? Que siempre se dijo que la muleta o la... ¿Cómo se llama?
Capota.
El capote de los toreros era como para excitarlos porque tiene un color llamativo. Resulta que los toros ven blanco y negro.
Eso es. Ni los toros ni los perros, por ejemplo, pueden ver el color rojo. Así que ahí hay una limitación. De todos modos, os sorprendería, porque hay un caso muy chulo de un animal que utiliza colores que él mismo no puede ver. Y es el pulpo. Se supone que los pulpos no pueden ver colores, aunque esto es una cosa que está todavía en el aire, porque no tienen conos. No tienen conos que reciban esas longitudes de onda que decíamos. Y sin embargo, si pensamos en el pulpo cambiando de color en el fondo, sabemos que utilizan esos colores para comunicarse. Así que, ojo, ahí deja abierta la puerta a que haya especies que no lo vean, pero puedan usarlo.
Y entonces nosotros, los humanos, lo vemos también porque tenemos esos tres conos.
Eso es. Nosotros podemos ver esos tres, pero es verdad que hay otro mundo que pasa desapercibido. Hay algunas especies, por ejemplo, de plantas que utilizan pigmentos que responden al ultravioleta, que nosotros no podemos ver porque no vemos esa longitud de onda. Pero ¿quién la ve? Los insectos. Y muchas veces con esos pigmentos ultravioletas pintan, entre comillas, pistas de aterrizaje en sus hojas, que indican hacia dónde está la flor.
¡Qué bueno!
Así que, bueno, hay todo otro mundo que nosotros nos perdemos. Por suerte, comparado con otros animales, oye, tener tres conos no está nada mal. Hay otros que tienen muchos más, ¿eh?
Nosotros comparados con otros
muchos
animales.
Más. Muchos entonces más. Pueden ver que más tonalidades de los colores de las que nosotros vemos.
Ese es el tema. Que pueden percibir mejor las diferencias entre dos colores, dos tonos que estén muy cerca para nosotros. nosotros. No quiere decir que de repente, si tú te pudieras transportar a la conciencia de ese animal, vieras colores inimaginables para ti, sino que tendrías mucha más facilidad para distinguir tonos cercanos. Igual que a ti te resulta muy evidente que el rojo y el verde son colores distintos, sí, y es más difícil distinguir tal vez el rojo del magenta,
sí,
pues a ellos les pasaría lo mismo. Dirían, hombre, rojo y magenta no tiene nada que ver. Son colores claramente distintos.
Oye, recuerdo que una vez contaste que si queríamos salir por la noche al campo para no molestar a otros animales, debíamos usar linternas rojas.
Justo, pues tiene que ver con esto, en parte. Para empezar, va a haber animales que no reciban el rojo tan bien y por lo tanto les moleste menos, y eso está bien. Si vamos a salir a molestar haciendo ruido, pues al menos que no molestemos también con luces que les cieguen. Pero hay otro motivo que me parece más chulo, porque no solo lo utilizan quienes les gusta la fauna y salen a buscarla, sino que lo usan los astrónomos. Los astrónomos usan luces rojas porque para que nosotros nos adaptemos a la oscuridad tenemos que estar un rato en oscuridad. Esto lo hemos percibido
todos.
Claro,
sí, nos damos cuenta enseguida.
Y el motivo no es que la pupila se tenga que adaptar, que es lo que se repite muchas veces, es que producimos en nuestro ojo una sustancia llamada rodopsina que hace, a medida que se va acumulando en ese ojo, que nuestros conos sean, y nuestros bastones, nuestros receptores de la luz en los ojos, sean más sensibles a la luz. Ah. Que reaccionen aunque haya mucha menos luz en el ambiente. Pero lleva un rato que se produzca y se acumule. Unos 20, 30 minutos.
En realidad es como las cámaras fotográficas, cuando
es un poco
abres más el diafragma o menos, y también eso tienes que dejar más rato de exposición.
Eso es un poco lo que hace nuestro iris, que puede estar más o menos contraído. Entonces la pupila la vemos más o menos grande. Pero aparte de eso está esto, que es que se vuelve más sensible. Sería como cambiar el ISO en esos equivalentes de la cámara de fotos, que se vuelve más sensible a la luz. Vale. Pero imagínate que ese ISO no pudieras cambiarlo haciendo así, chasqueando los dedos inmediatamente, sino que requiriera un proceso que tarda 20-30 minutos y que en el momento en el que tú le das un fogonazo de luz intensa, se va al garete, vuelves a empezar. Eso es exactamente lo que ocurre, en lugar de cambiando el ISO, acumulando esta rodopsina en el ojo. Así que si estamos por la noche y nos llevamos un fogonazo, esos 20, 30 minutos de acostumbrarnos a la luz, de acumular rodopsina, se pierden. ¿Cómo no se pierden? Si la luz tiene poca energía. Si en lugar de usar luz blanca, usamos luz roja.
Ahora también recomienda, por ejemplo, para leer, incluso por la noche en casa, en vez de usar luz blanca, luz roja.
Lo recomiendan por varios motivos. Uno de ellos es que es verdad que la luz azul es más energética y puede, en principio, inhibir más la melatonina. Nuestro cuerpo va produciendo melatonina durante el día y, sobre todo, cuando empezamos... Bueno, voy a ser más preciso. Nuestro cuerpo produce melatonina cuando no hay una luz que inhiba eso. Ah, así que cuando apagamos las luces por la noche en condiciones naturales, se va acumulando más y esto incita al sueño. Por eso las pastillas de melatonina.
Sí.
Claro, sí.
Pero no todas las luces la inhiben por igual. La luz azul, pues pasa parecido a lo que hemos contado, la inhibe más. ¿Cuánto más? Tampoco mucho. Entonces mi recomendación es, más allá de filtros de luz azul y cosas por el estilo, a partir de cierta hora, si tenemos problemas para conciliar el sueño, apartamos pantallas, intentamos bajar la luz, intentamos centrarnos en otras cosas. Go to my head. Make me forget that I still need a soul. Red, red wine. ¿Llevamos una tarde de vino?
Vamos, no te digo, hemos estado antes un buen rato así.
Hemos estado hablando con un
par de... Mucha gente solo conoce la versión de V40 y esta es una versión, la original, que es preciosa. De Neil Diamond. Memories won't go.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Hands of steel and heart of stone. Our labor day has come and gone. Ignacio, entonces, hablando de colores, de animales, de cómo lo percibimos, ¿cómo consigue una planta que un fruto pase de estar verde a estar rojo cuando madura?
Pues mira, esto tiene que ver con todo. Estabais hablando del vino, ¿no? La tarde de vino
sí,
que tenéis.
Sí, 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 hemos estado con dos enólogos.
A la planta le interesa no solo que su fruto sea gustoso, le interesa que se vea bien, y ahí hay una coevolución. La planta descubre que le beneficia darle otro color al fruto que está maduro, y a nosotros nos conviene reconocerlo. Decíamos que los humanos percibimos el rojo y otros animales no.
Claro.
Puede que tenga que ver con eso, la capacidad que nos beneficiaba de reconocer el fruto maduro. Pues la planta lo que hace es acumula determinadas sustancias, pueden ser antocianinas, que dan rojos muy intensos, muy profundos, o el caso del tomate, que a mí me parece especialmente chulo, porque el tomate es el fruto rojo en el que más pensamos en este tipo de situaciones.
Sí, pero hay variedades que son casi negras.
Claro, pues mira, el tomate confía sobre todo en el licopeno, que no es lo mismo que estábamos diciendo de las antocianinas, le da ese color rojo, y hay un truco. El tomate, cuando no está maduro, está verde, tiene mucha clorofila. Se produce un intercambio, en cierto modo. Pierde clorofila y gana licopeno, por eso deja de ser verde y se pone rojo. Pero esas variedades negras hacen cosas más complejas. No pierden la clorofila, pero ganan el licopeno. Es la combinación de las dos y luego la aparición de otras sustancias, las antocianinas y tal, que le da esos colores casi negruzcos.
Hemos hablado de animales, hemos hablado de plantas, pero también hay arcillas. Por ejemplo, ¿no?
Que lo decíamos al principio. Y yo creo que, aunque podría dar respuesta, está guay que esto sea coral. Y tenemos con nosotros a Nahum, que Nahum es geólogo, es Nahum Fernández, divulgador, y además que trabaja en Orbitalia y que hace cosas muy interesantes.
Nahum, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy contentos de saludarte. Es que estaba pensando en el cañón del Colorado, por ejemplo. No sé si es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, pero pensando en, pues esto, en animales, en plantas, en la tierra, en organismos de color rojo, ¿a qué se debe? Porque algunos de estos elementos son de un rojo tan intenso.
Que a todo esto, Nahum, perdona que te interrumpa, pero te he dicho Fernández, y eres Méndez. Corrígeme.
Sí, sí. No os preocupéis. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay muchas formas por las cuales las rocas y los minerales pueden tener sus colores. Una de las formas más habituales es que los minerales pues tengan pequeñas impurezas que le puedan dar ese color. A veces es simplemente que los minerales actúan como una especie de filtro que permite... Nosotros normalmente la luz que vemos la vemos más o menos blanca, ¿no? Pero esa luz en realidad está compuesta por muchos colores. Si estos minerales son capaces de filtrar unos colores de esta luz que nos llega y de reflejar otros, pues eso hace que nosotros percibamos un color distinto de la luz reflejada al que realmente le está entrando al mineral, ¿no? Y muchas veces pues nos ocurre, ¿no? Vemos muchos minerales de color rojo y que a veces pues efectivamente están relacionados con la presencia de óxidos de hierro, ¿no? Y que muchas veces en los minerales, por ejemplo, más habituales que tenemos en nuestro entorno, suele ser el responsable de ese color tan característico y que, bueno, también nos recuerda un poco al óxido, porque muchos de estos minerales precisamente son óxidos de hierro.
Estaba pensando, Nahum, en esto que has dicho de las impurezas. Ya lo comentamos en el programa anterior cuando hablamos del verde, y a mí me sigue sorprendiendo que cuando pensemos en, por ejemplo, el rubí, sea tan evidentemente el rojo la característica con la que todos lo reconocemos, y que en cambio la estructura cristalina de ese mineral no implique el rojo necesariamente, sino que sean esas guarrerías que se cuelan a veces, que son pocas.
Claro, efectivamente, a veces hay pequeñas impurezas. Por ejemplo, el caso del rubí es muy interesante porque no es el hierro el elemento que le da ese color rojo característico. En este caso, en el caso del rubí, es el cromo. Lo que pasa es que en el rubí, en su estructura mineral, ¿qué pasa? El cromo reemplaza algunos poquitos átomos de aluminio, y eso es lo que hace que tome ese color rojo, ¿no? Filtra la luz de otra manera diferente y le da ese color. Pero bueno, es que encima los distintos elementos pueden dar distintos colores dependiendo de los minerales en los que nos encontremos. Por ejemplo, el cromo puede dar no solamente colores rojos en unos minerales, sino que incluso puede dar colores más rosas, incluso verdes. O sea que a veces las impurezas y este tipo de filtros pues actúan también dependiendo de cómo sea esa estructura mineral y con qué otros elementos formen parte dentro de esa estructura. Así que bueno, pues por norma general sí que es verdad que muchas veces los asociamos a unos elementos y a otros porque son más mayoritarios, pero bueno, hay muchísimos ejemplos en los cuales un elemento da otro color diferente.
Oye, Nahum, una pregunta, porque hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, precisamente como ejemplo de esta importancia que tienen las impurezas. Cuando pensamos en el rubí, pensamos en el zafiro, para nosotros macroscópicamente son cosas distintas, ¿no? Colores diferentes y parece que no tienen nada que ver. Pero son un ejemplo de que en realidad estamos hablando de la misma composición y lo único que cambia son esas impurezas, ¿no? Que en un caso es el cromo, y en otro caso son otras las que le dan el color azul al zafiro.
Claro, los minerales por sí mismos tienen una estructura y una composición muy definida. Pero a veces hablamos de impurezas de incluso menores a un porcentaje medible, no hablamos de elementos traza, incluso a veces por debajo del 1% de esas composiciones. Incluso a veces, en determinados minerales, no es necesario que haya una impureza para dar ese color. A veces simplemente defectos en la propia construcción de su estructura cristalina. Tenemos que imaginarnos que los minerales son como un gigantesco puzzle de Lego, pero tridimensional, en el cual pues, puede haber algún defecto, alguna piececita que le falta, y esa piececita hace que la luz se filtre de una manera diferente y que por lo tanto tengamos un color sin necesidad de que entre ninguna impureza. O sea que a veces incluso la historia es muchísimo, muchísimo más compleja. De hecho, por ejemplo, hay diamantes rojos y algunos de los diamantes rojos están formados precisamente no porque haya una impureza en su estructura de carbono, sino porque simplemente hay unos defectos que se han ido propagando por su estructura mineral y le dan esa tonalidad, filtra la luz de otra manera.
Oye, yo en mi excelso conocimiento de la astrogeología podría explicarle a cualquiera que no supiera nada que a la Tierra le llamamos el planeta azul por el agua, por la sustancia que da ese color, pero no sabría explicarle muy bien por qué Marte es el planeta rojo.
Bueno, pues Marte es el planeta rojo y es un caso muy curioso porque efectivamente para nosotros cuando lo vemos desde lejos, Marte tiene un color rojo muy característico, incluso a simple vista, no hace falta acercarse mucho, pero en realidad Marte es un planeta con... Bueno, no voy a decir muchos más colores, pero sí con algunos colores más. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué lo vemos tan rojo? Bueno, porque su superficie prácticamente está cubierta por una capa de polvo que es bastante fina, a veces ni siquiera llega tan solo unos centímetros, y que está compuesta, ahora lo sabemos desde el año pasado, probablemente por un mineral que antes pensábamos que era el hematite, pero ahora pensamos que es otro diferente, y que le da precisamente ese color rojo, ese óxido rojo. ¿Y qué pasa? Que este mineral se fue formando durante millones y millones de años en su superficie, las rocas se fueron rompiendo, al romperse las rocas se fueron formando cada vez partículas más pequeñas, y cuando Marte, digamos, pasó de una etapa en la que era un planeta húmedo, donde se podían formar estos minerales, y pasó a ser un planeta seco, el viento acabó por distribuir de una manera bastante uniforme ese polvo por la superficie, dándole ese color tan característico. Pero Marte no es solamente rojo, hay colores blancos, hay colores negros en algunas arenas incluso, hay colores grisáceos, incluso si nosotros fuésemos y rascásemos la superficie de Marte unos centímetros, seguramente encontraríamos colores diferentes. Incluso últimamente también se ha descubierto pues es algún mineral, por ejemplo, como el azufre, que es de color amarillo en su superficie, en cuanto rascas un poquito, o incluso algunas pequeñas particulitas de color verde de otros minerales. O sea que hay cierta diversidad, aunque a veces lo asociamos únicamente al color rojo.
Oye, Nahum, te estoy escuchando hablar de Marte y me apuesto lo que sea a que te encantaría poder ir ahí como geólogo. ¿Qué sería lo primero que harías si te dejaran pasar una tarde en Marte? Seguro.
Con un cubito y una pala.
Eso es.
Bueno, pues realmente me apetecería mucho subir al volcán más alto del sistema solar, claro. que es el Monte Olimpo, y creo que es una cosa realmente espectacular, ¿no? Imaginemos un volcán de más de 20 kilómetros de altura, tiene que ser una cosa realmente imponente y desde la que desde luego seguro que se ve la curvatura del planeta, aunque alguno dude que los planetas sean redondos y esféricos.
Qué bueno, o sea que en realidad no lo había pensado nunca, si hubiera marcianos realmente, igual el marteplanismo no estaría ni contemplado, sería cuestión de hacerse una excursión.
Claro, que los llevas ahí y los convences.
Claro.
Probablemente.
Qué bueno.
Nahum Méndez, geólogo, divulgador, muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Hasta pronto.
Un abrazo. Vamos a sumar a la conversación a los más jóvenes del equipo, Patricia del Río, Andrea Ramón, Fernando Tormo, buenas tardes.
Hola,
buenas tardes.
¿Qué pasa? A ver, ¿qué hacéis aquí? Pues, ¿habéis nada, ocupado el estudio?
De repente estamos hablando de
¿os
cosas
habéis
serias?
Hecho fuertes
estamos
en la mesa
por estar.
Del no. estudio.
Pues nada, que es que estábamos escuchando un poco la sección de Ignacio.
¿Sí?
Y claro, nosotros que somos de letras, que se dice mucho, eres de letras, eres de...
Bueno,
no
yo
te
muchísimo,
enteras.
Yo muchísimo.
Pues bueno, hay cosas de las que nos enteramos y cosas de las que no, es verdad que no. Entonces nos han surgido dudas y hemos decidido venir aquí directamente.
Rompamos esta división.
Ignacio, ¿tú sabes
de
lo que
letras
es una,
y
tú sabes lo que es un atraco, ¿no? Pues esto es un atraco en directo, además.
Es un poquito, sí, vamos a ponerte un poco en un compromiso. Venga. Pero yo creo que nos podrás responder.
Pues sí, mira, yo quería empezar preguntándote, porque justo estabas hablando de los colores, y yo tengo una duda sobre el daltonismo. Y es que a mí me resulta un poco raro que las personas que comparten el mismo tipo de daltonismo, no sé, a lo mejor confunden los mismos colores, no los confunden, cómo se diferencia ese diferente grado, y luego también cómo saben las personas daltónicas que su rojo es el mismo rojo que ve otro daltónico.
Pues son dos preguntazas muy, muy buenas.
La Nos primera... vamos y te quedas respondiendo.
Para la primera voy a pedir que imaginéis, ¿vale? Imaginad la típica regla donde están los colores, partimos del rojo, llegamos al azul y por el medio todo el resto de tonos. Comentábamos en el programa de la semana pasada que tenemos tres conos en el fondo de nuestro ojo que van a recibir sobre todo unos colores concretos. Uno para un tono de rojo concreto, otro para un tono de azul, otro para un tono de verde. Vamos a colocarlos en esa regla, ¿vale? Donde veáis el rojo más rojo, el azul más azul y el verde más verde. El problema es que no son del todo precisos. Cada uno de esos conos no recibe solo ese rojo más rojo, sino las tonalidades que tiene alrededor. Incluso se solapan un poco un cono con el de al lado. Esto es una visión normal. Pero hay pacientes, vamos a decir, hay personas, ¿vale? Que lo de pacientes todavía lo arrastro de la cabeza. Hay personas, exacto, que esos conos los tienen un poco desplazados. Imaginad que en esa regla que hemos hecho desplazamos uno de ellos tanto que se solapa aún más. Por ejemplo, que se solapa más el verde con el rojo.
Anda.
Todos los tonos que se solapen van a ser más difíciles de reconocer para nosotros, saber si son realmente verdes o son realmente rojos. Y aquí viene la respuesta, porque cuántos se solapen no depende del tipo de daltonismo, sino de otra serie de cosas. Dos personas pueden tener el mismo tipo de daltonismo, confundir rojos con verdes, pero que una solape mucho más que la otra.
Ah, amigo.
Así que
diferente
ahí,
grado de es. Solapamiento, aunque sea el mismo...
Eso es, ahí va a haber diferencia. Y esta era la respuesta fácil.
Vale.
La otra, el problema que tiene es que lo que has preguntado es el problema del espectro invertido, se llama así. Y es una de las grandes discusiones en teoría de la mente. En filosofía de la mente, que lo que se plantean es si la consciencia es una experiencia subjetiva, solamente yo tengo acceso a cómo percibo el rojo y cómo percibo el verde, ¿cómo puedo saber que tú lo ves igual en lugar de tenerlo invertido? Y que ese color que yo siento cuando veo verde no es el que tú sientes cuando ves rojo, aunque le llamemos igual. Esa es una pregunta que está abierta en la práctica, pero que en realidad, si nos pusiéramos aquí a dar una clase de fisiología, podemos llegar a la conclusión de que probablemente, si nuestros conos son fisiológicamente iguales, nuestras cadenas de moléculas son las mismas y la luz que estamos percibiendo es la misma, probablemente, porque no creemos en la magia, estemos percibiendo la misma sensación.
Claro, pero... Y gente como nosotros, que bueno, creo que aquí no hay ningún daltónico en la mesa, ¿cómo podemos saber que una persona no tiene daltonismo y que su forma de ver el mundo es la correcta?
Pues para saber si alguien tiene daltonismo hay test que son muy graciosos, porque si tienes daltonismos no entiendes el test. Es así de fácil.
Ah, ponen... vale. No, ya dice lo contrario. ¿Cómo saber que todos vemos las mismas cosas cuando
claro.
se supone que no tenemos ese problema?
Pues mira, son unas imágenes que si tú las ves a simple vista te parece que simplemente es un círculo compuesto de círculos más pequeñitos de colores. Si tú tienes daltonismo lo ves y dices, bueno, pues colores distintos. Si no tienes daltonismo eres capaz de ver un número dibujado con esos colores, que círculos de tonos verdosos se agrupan formando tal vez un 9 y que el resto tienen colores más rojizos. Si en cambio tienes daltonismo y mezclas los dos tonos, no los diferencias. Entonces ahí podemos saberlo bastante bien. Otra cuestión es la de cómo sabemos que vemos correctamente. Correctamente es que podamos hacer una vida normal. Si no queremos ser controladores aéreos, da incluso un poquito igual que se solapen. Eso es.
Más cosas.
Pero que sean fáciles, por favor. O sea, estamos intentando hacer un curso y todo. Venga, va.
Bueno, ya que has hablado de la vista, a mí me gustaría también saber algo de los sentidos. Es que, ¿cómo puede ser que a mí me gustan las uvas, a alguien no le gustan las uvas? ¿Por qué hay personas que tienen ciertos gustos diferenciados?
Pues mira, es por motivos muy complejos, porque mezclan lo biológico y lo cultural. Seguro que hay cosas que en un momento dado de tu vida no te gustaban y has acabado desarrollando cierto gusto por ellas. El café, la cerveza...
Antes hemos hablado del vino, por ejemplo. Fíjate. Yo he dicho eso, que no me gustaba y acabo por gustar.
Pues eso se llaman gustos adquiridos y hay casos más extremos. El garum romano, que era pescado fermentado, difícilmente te gustaba de primeras. El sustromich este nórdico, que es también pescado podrido.
Sí, qué rico.
Exacto. Pues ahí hay un componente que es de exposición, hasta que acaba gustándote. Pero es verdad que está otro que es más biológico. Por ejemplo, el amargor no nos suele gustar en general, aunque luego nos adaptemos culturalmente. ¿Por qué tenemos esa base común todo? todos, por la cual lo amargo nos genera rechazo. En principio porque, curiosamente, en la naturaleza, los compuestos tóxicos que producen las plantas suelen venir con compuestos amargos. Claro. Así que es una manera de decir, uy, esto que acabo de paladear un poquito, igual no debería seguirlo comiendo.
Esto es como el rojo que hablábamos antes de los animales. Sí. Es un aviso, pero...
Y hemos generado una correlación muy fuerte, por la cual nos manda una señal clara, a la planta le interesa que la escupamos y no la sigamos comiendo, y a nosotros la información para no envenenarnos.
¿Y somos los únicos animales que tienen gustos diferenciados dentro de la misma especie?
Pues la respuesta en general a somos los únicos animales que suele ser siempre no. Y eso está muy bien como regla de tres para trabajar con ella. Tenemos ejemplos, y quien tiene mascotas posiblemente lo sabe, que no a todos les gustan las mismas cosas. Unos se comen perfectamente el pienso seco y otros, vamos, te hacen una huelga de hambre durante la semana.
Y luego estoy yo que me puedo comer el pienso del perro y la comida de los humanos. Eso, o sea...
Y cuanto más aprendizaje complejo tenga la especie animal, pues, por ejemplo, que sea gregaria y por lo tanto se haya adaptado a ese tipo de cultura compleja, suele tener más preferencias entre individuos. Por ejemplo, en primates vemos que sí que a algunos les gusta un tipo de fruta, otros las rechazan, y eso es por una cuestión cultural, ¿de acuerdo? Pero también por otra cosa, sabemos que la base biológica en nuestro caso puede ser más fuerte. Por ejemplo, de los que estamos aquí en la mesa, que somos unos cuantos, ¿os gusta el cilantro?
Sí,
pero mira, yo lo he adquirido. Al principio me repugnaba un poco.
A mí me pasa parecido, pero por allí...
Es que a mí me sabe a jabón.
Exacto. Pues la gente a la que le sabe a jabón tiene en común una mutación. Sabemos que eso es una cuestión puramente genética que hace que lo percibas de esa manera. Pasa también con los amargos muy, muy amargos. Se llaman los supercatadores. Tienen los sentidos más aguzados, al menos en algunos aspectos, y hacen que los amargos les resulten absolutamente intolerables, por ejemplo.
Team cilantro.
Yo me he adaptado, tengo que reconocerlo.
Fernando, ¿tienes alguna por ahí o qué?
Sí, mira, ahora que ha salido el tema de los animales, que lo ha sacado Andrea, pero recuperando también un poco el tema de los colores, que es de lo que estamos hablando, yo tengo curiosidad por saber cómo funciona el cambio de color de los camaleones. ¿Cómo va eso?
Pues es muy buena pregunta.
Para responder en están... minuto y medio.
Me da tiempo, me sobra para contarte también el de los pulpos. Fíjate.
Venga, va, bate récord.
Esto tiene que ver con unas estructuras llamadas iridóforos y cromatóforos. Son pigmentos que están ahí en la piel a distintas profundidades. En el caso de los camaleones tienes algunas capas, por lo tanto, que tienen más concentración de esos pigmentos amarillentos, otros más oscuros, y es en función de cómo los aproximen entre sí, cómo compriman su piel, que consiguen cambiar el color que percibimos. En el caso de los pulpos, lo cuento también rápido, tienen también cromatóforos e iridóforos, pero lo que hacen es contraer o distender, ¿no?, los músculos que hay alrededor, permitiendo que veamos o no veamos, como si cerráramos las ventanas, los pigmentos que tienen en el cuerpo. Y lo hacen de forma, además, muchas veces automática, en cuestión de milisegundos.
Toma, Fernando, vuelve a por otra.
¡Ala!
Y te sobra minuto y medio.
Perfecto.
Ignacio Crespo, muchísimas gracias
a vosotros,
una semana más. La que viene repetimos, pero
venga,
con el azul.
El azul y acabamos ya con los colores.
Pues, y acabamos con los colores.
Azul, atraco y a casa.
Efectivamente, eso es. Prepárate.
Repetimos.
Me
parece muy divertido.
Llenos.
Me gusta la dinámica.
Nos deja fatal a todos, pero bien.
No.
Nos deja fatal a todos.
Hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene.